No, quiero decir sí que irán llegando, o sea, que es que vienen de otra clase, entonces por el motivo que sea se han retrasado. Pero bueno, por eso, no, que os decía que estaba esperando y que por otro lado, que ahora llegarán y por otro lado, ahora veo que va bien. Si os habéis podido conectar es porque es ya la hora, ¿sabes? Es que el otro día teníamos. Hola, pasa si quieres, sí, eso, os llevan llegando. Mira, el otro día teníamos este reloj del ordenador mal y no. Vale. Bueno, voy adelante. Vamos a acabar Freud, esa Freud de psicoanálisis. Si quieres cerrar la ventana, ¿eh? Como quieras.
Bien.
Ah, vale, muy bien. Bueno, ¿qué es esto de la. ¿Os acordáis la última parte del ¿Qué es esto de la psicología del yo que se refiere a una. ¿Os acordáis del ello yo super yo de fortalecer el yo? O sea, el yo que es el elemento de control de la personalidad, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces un yo sólido que maneja mejor las pulsiones y las informaciones o exigencias del super yo. Lo que hace es, en la última parte de las últimas páginas, es relacionar. Relacionar se refiere a que relaciona el psicoanálisis con otras escuelas que, bueno, hasta qué punto hay ideas que puedan ser similares. Por otro lado, recordar que en el anterior libro que se empleaba la UNED de Ligi, al psicoanálisis lo ponía verde, al caldo, y a estos, ojo, que tiene cosas buenas. Y esos, ojo, que son los autores de la asignatura. ¿Vale? Entonces dice, al principio se debatieron y se siguen debatiendo hoy. Espera, igual cerramos la práctica. No sé, siempre viene. ¿Ves? Ahora, muy bien, cierra, cierra, muy bien, sí, eso es. Digo que en esta parte de la lección, el último del psicoanálisis, lo que está haciendo es relacionar con ideas de otros autores. Recordar Skinner es como un autista radical y dice, el hombre no decide ni nada por el estilo, sino que son hábitos y por eso en conjunto hay en común la idea de que no hay motivaciones ligadas al planteamiento, sino que están ligadas a lo biológico, o sea, a la decisión, sino que son hábitos, ¿no? En el cognitivismo, Brunner estudia el papel de la censura, es decir, que hay palabras que recordamos y que aprendemos con más facilidad que otras, ¿no? Hace años había un libro que se llamaba Tus zonas erróneas y salía un cuerpo y la gente leía Tus zonas erógenas. Hace 40 años, ¿eh? Pero bueno, bien. Vygotsky es un autor que vamos a ver posteriormente, que recordar va a ser muy importante en él. La situación sociocultural, recordar la Revolución Rusa, etcétera, hasta qué punto influyó. Y entonces dice, ahí va, ahora. Señalaba un proceso primario, recordar, el sujeto puede recurrir a una imagen mental o recuerdo para satisfacer su deseo y un proceso secundario ligado al principio de realidad, que implica una planificación relacionada con la consecución del objeto deseado. Si vamos a Freud, al psicoanálisis, habrá una parte que sea más. Por ejemplo, en el complejo de Edipo es más de fantasía que tienes ilusión de ligarte a tu madre y luego posteriormente tienes contacto con mujeres fuera o al revés, en las chicas tener el tema de relación con su padre y luego tener ya fuera de del núcleo familiar una relación. Es decir, cuando vos dices la concentración de un objeto iba desde la mera operación hasta un proceso racional. Piaget, recordad, lo vais a estudiar mucho en psicología del desarrollo y lo vamos también a ver en este libro. Él habla del desarrollo del niño, sobre todo el desarrollo de las capacidades cognitivas, no tanto de la memoria de atención, sino de lo que tiene que ver con la complejidad del pensamiento. Entonces, dice, el principio de placer se ve en su obra a entender el impulso básico de la actividad infantil. Realmente, cuando él habla de las primeras cosas que hacen las personas, ¿no? Mamar, y la segunda va a ser llevarse a la boca. Está buscando satisfacer un impulso de deseo. Y en el caso de. Son deseo, quiero decir. Y en el caso de Freud es lo mismo, ¿eh? El interés por la realidad llegó aproximadamente y la imaginación pasa en segundo plano. Vygotsky pensaba que esa orientación por la realidad estaba desde el principio. Desde el principio. ¿Vale? pero sobre todo él, como ya veremos que al principio es el hacer, luego va haciendo, juntando esquemas y va cogiendo algo y lo junta, se lo lleva a la boca, va haciéndose más complejo, ¿eh? ¿Vale? Entiendo que son posturas posteriores. Claro, son, lo que está queriendo decir es que están asociando ideas de Freud, que dice, ojo, que algunas que están diciendo otros autores. No es que sean autores psicoanalistas, ¿eh? Pero dicen que algunas de las ideas se parecen, está como relacionando, ¿eh? Entonces dice, ok, dice, están apoyando la vigencia de Freud en ciencias sociales. Muchos conceptos de Freud los tenemos metidos en la cultura, y si estuviéramos en Francia, tendríamos ahora mismo psicoanálisis mucho más en asignaturas de psicoanálisis en la carrera. En Argentina no digamos, los argentinos no hablan, hacen psicoanálisis directamente. O sea, hay mucho peso del psicoanálisis. Dice, clave la idea de que las experiencias vitales son fundamentales al configurar el funcionamiento mental y los hábitos de comportamiento. Dice, la idea básica sigue en la actualidad entre la tensión energética del organismo y las condiciones culturales se resuelve el desarrollo de procesos básicos y superiores. Es decir, yo tengo, lo que va viendo es el desarrollo de la persona, tengo pulsiones, luego está el contraste con la realidad y cómo se van satisfaciendo o cómo se van satisfaciendo, va habiendo un desarrollo. Pues eso es actualmente también, ¿no? El proceso cognitivo y de superior. ¿Qué? Ni se ve ni se escucha. Pues acabo de responder una pregunta. Si se ve, se acabó de responder una pregunta. Y el sensor de volumen dice que lo capta, ¿eh? De voz. ¿No lo tendrás en silencio? Eso, porque es que sí, yo tengo aquí un sensor de voz, ¿entendéis? Y lo veo que sí, mira por si acaso, porque yo sí que estoy y cada vez que haces una pregunta te venga a sonar aquí. ¿Vale? Yo tengo el sensor de voz, no sé si, yo creo que no sé si lo veis, que es esa línea verde a la derecha, no sé si la veis. Y si no funcionara, no habría ese sensor de voz. Eso es. Tiene que ser algo de igual volverse a conectar, alguna cosa así. ¿Vale? Bueno, vamos a. Ok, vale, muy bien. Vio eso, que la motricidad y la percepción ganan discriminación y precisión de forma progresiva en la medida en que vamos practicando. Y Freud también vio cómo el desarrollo del yo y el desarrollo objetivo cognitivo están en relación con el proceso evolutivo en el que vamos discriminando entre estados internos y el mundo. La clave es que esta parte de Freud redimido es de los autores de la asignatura y es dando su opinión. O sea que si estuviéramos en otro libro, pues lo pondría muy bien, muy mal, y os dan su visión. Entonces dice clave estos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando os acordáis que hablábamos de las distintas fases que Freud veía en el desarrollo del niño, pues es importante también ver fases, lo mismo pasa igual, ¿no? En nuestro desarrollo cognitivo cuando vemos Piaget u otros autores. Vale, vamos a cambiar a la Gestalt, que es una. Vamos a intentar ver, es una escuela sobre todo relacionada con la percepción. Recordar que luego habéis podido escuchar en las psicoterapias humanistas del siglo XX y XXI, hay una escuela que es la escuela psicoterapéutica de la Gestalt, donde lo que se dice es que el malestar de las personas está relacionado con la cómo percibe su situación y que a veces una percepción errónea hace que yo vea de una manera distorsionada a mí mismo o a la situación. Y cambiando la situación, por ejemplo, bueno, me doy cuenta de que me estoy exigiendo mucho, de que me valoro poco, de que estoy entrando en una relación errónea. Pero esto es la escuela de la Gestalt y los principios de la Gestalt que vamos a ver ahora tienen que ver mucho con la percepción. Pero habrá ideas que luego los psicoterapeutas gestálticos han cogido de aquí. ¿Vale? Entonces, hay autores como Fritz Perls, etcétera, que estos son del bueno, dice, reacción a, ya en el siglo XX, a experimentalistas y conductistas. Dice, los claves Wertheimer, tres claves, ¿no? Y ven dos supuestos erróneos. Entonces dice, la hipótesis de mosaico, ¿os acordáis que decíamos en los asociacionistas que decían que el contenido de mi mente es suma, una suma de elementos simples que llevan a contenidos complejos? Y por otro lado dice, y que la unión de esos contenidos será por, es distinto a su contenido, será por frecuencia. Por ejemplo, esta idea de botella es que está la idea de forma, color azul, color transparente, agua, movimiento y junto, la idea de botella. Y es por suma, nada más. Ellos no, la clave es que exigen que la psicología recupere la experiencia inmediata, previa a cualquier preocupación teórica que condicione su interpretación. Es decir, ¿os acordáis que siempre que hablamos de fenomenología decimos que es clave cómo percibe la persona la situación? Y eso, por ejemplo, se ve, me puede tocar la lotería y tener una depresión, porque, fenomenológicamente, ¿cómo estoy percibiendo la situación? O hay personas que las han jubilado y le han dado una alegría y al revés hay personas que la han, depende de cómo percibe la situación, ¿no? Entonces es la clave de la percepción, la experiencia inmediata, cómo la estoy percibiendo. Luego le meteré teoría o lo meteré, expresaré o lo que sea, ¿no? Entonces, opa. Entonces, antes de la, la clave es que hay que estudiar la experiencia tal como se da, previo a una conciencia teórica. Es decir, la clave es que percibo, luego ya lo analizaré. Mientras que en los asociacionistas, por ejemplo, es que yo digo, pues en mi mente esta idea que se combina para una idea más global. Y en este caso no, en este caso es el... ¿cómo diríamos? Es qué percibo, ¿no? Fijaros que hay a veces en las luchas políticas el intentar meter una sombra de duda sobre un político que tenga mucha fama. Y de esa sombra de duda con una pequeña información que ¡paf!, cambie radicalmente toda la percepción que tenemos de estas personas, ¿no? Intentar buscarle algún chanchullo, intentar lo que sea, porque eso cambia radicalmente la percepción inicial sin analizar que tenemos de esa persona. Entonces dice, una cosa es ver cómo percibimos, esta cosa luego es cuantificar, analizar, ¿eh? Y dice, o que hace también el conductismo es cuántas respuestas da, con qué intensidad, cuántas veces. Y aquí dice que eso no, eso es más adelante. Y dice, claro, si nos dedicamos a cuantificar, ya nos estamos fijando dentro de lo que yo percibo y unos elementos concretos. Igual me estoy perdiendo otra información, ¿eh? Dice, al explicar la experiencia debía dejar de construirse en términos de átomos o elementos psíquicos. Es decir, la clave es la percepción del conjunto. Y van a decir que el conjunto es distinto de la suma, tiene características propias y es distinto de la suma de las partes. Eso es lo que va a decir. Y entonces el tema va a estar en la... tienen... aspectos que no solo es la mera suma, es decir, dos personas que son muy parecidas, una nota atractiva y otra no. ¿Por qué? Porque en el conjunto tiene algo distinto. Por ejemplo, el tema de la melodía, ahora lo veremos, ¿no? Pero quedaros un poco con esa idea, espera, que no voy a adelantar. Hay que explicar desde arriba, desde la totalidad. Entonces, aquí está la hace referencia a un todo articulado, a un sistema cuyas partes se relacionan genéricamente entre sí con el todo al que pertenecen. y la experiencia se presenta integrada en totaliores. Los todos son distintos de la suma de las partes, eso es claro. ¿Eh? Y ya había autores que daban esta idea. Es decir, antes de Wertheimer había autores que hablaban de Match y Von Ehrenfeld, es decir, hablaban de cualidades gestálticas o formales de la experiencia. O sea, perdón, Match hablaba de sensaciones o de formas espaciales. Von Ehrenfeld dice, hablaba de cualidades gestálticas. No.
Ha sido suspiro de cansancio.
¿Qué es una melodía? Por ejemplo, yo tengo una voz, en mi caso de barítono, como muchísima gente, y canto en un tono. Pero la misma canción la subes tres tonos, cuatro, te la canta un tenor y la melodía es la misma. Entonces es algo que es distinto a las notas que la componen. Es decir, que yo puedo, con el niño, cantar una octava más alta y es distinto sonido, pero la melodía la reconozco. O sea, eso hay algo que es propio del total de notas que es distinto de la suma de las partes. Hay un elemento que es el tema del fenómeno phi. Yo creo que se ve muy bien. Ahora lo explico, pero bueno. Que una cosa es qué notas tiene la canción y otra cosa es el conjunto de la melodía. Yo la puedo subir de tono, bajarla de tono. Los músicos cuando están roncos la bajan dos tonos y la canción es la misma. Pero las notas son distintas. Entonces son características de los elementos y características del conjunto. Entonces, hay autores que los han visto, March habla, dice, hay elementos, sus características y el conjunto. Pero para alguien está lo importante es percibir el conjunto, que tiene características propias, ¿no? Y el fenómeno phi se refiere, yo creo que, ahora no sé si este tipo de anuncios, pero antes había estos anuncios que, por ejemplo, electricidad tal, y veías como una luz que iba corriendo, que iba avanzando, parecía que avanzaba, ¿no? Y simplemente lo que pasaba es que las bombillas se apagaban, se encendía esta, se apagaba esta, ¿no? Uh-huh. Y lo único que hacían es encenderse y apagar. Sin embargo, daba la sensación de que se estaba moviendo la luz. Entonces dices, el conjunto tiene características distintas que los elementos son que se enciende y se apaga. Sin embargo, hay algo distinto de la totalidad que parece que hay movimiento. Entonces dicen, ves, hay características de la totalidad que es distinto de la suma de las partes. Dice, las totalidades se dan en correspondencia con otras estructuras fisiológicas que subyacen. Espera, no, eso es el fenómeno phi. Ahora, vamos un poco. Ponemos para atrás. Entonces dice, lo importante es la totalidad. Estoy viendo el movimiento y dice, se da en correspondencia con estructuras fisiológicas del organismo que subyacen a ellas, ¿no? Eso le llama isomorfismo. Dice, y la Gestalt defendía una psicología molar o global frente a molecular o de átomos, ¿no? Dice, su inspiración viene de los campos físicos. Los campos físicos, por ejemplo, ahora que hablamos de los átomos, tenemos pues, los que tienen una valencia positiva, los que tienen una valencia negativa, ¿no? Electrones, protones y neutrones. Y la, por ejemplo, la presencia de dos electrones, ¿no? Claro. Y depende un poco, o sea, los elementos en su conjunto, ¿no? O al revés, o tienden a la unión. Son unos hipólogos. Entonces está diciendo que había cogido de los campos físicos su inspiración, ¿no? Y dice, como sistemas estáticos de fuerzas en constante interacción que tenían características propias, ¿no? Entonces, el punto de partida es el movimiento aparente del fenómeno phi. Entonces, claro, ¿qué implicación teórica saca de ahí? Dice, el todo era diferente de la suma de las partes. Realmente la luz no se mueve. Sin embargo, parece que sí, ¿no? Dice, pone de relieve insuficiencias de psicología intersubjeccionista, elementalista y asociacionista. Dice, las partes se entienden a partir del todo, ¿eh? ¿Vale? Y La clave es primero ir del todo y luego ver los elementos en su análisis, ¿no? Entonces eso es como clave, o sea que el si lo llevamos a la psicoterapia, joder, es que este hombre está forrado pero no es feliz. Y desde el conjunto algo hay ahí, ¿no? Que no encajan todos los elementos, ¿no? Oiga, pero esto ¿cómo se han separado? Si era una pareja feliz, pero sí, esto maravilloso, pero no había chispa, no había, algo fallaba, ¿no? Y hay un montón de cosas que iban bien, pero es que éramos tan parecidos que, joder, ¿con quién? ¿Qué? Pues igual es que en el conjunto había demasiados elementos parecidos entre los dos, demasiados. Y no había sorpresa, no había, y eso ha favorecido una separación, ¿entendéis? O la, lo que digo, a veces lo que se busca a los políticos es encontrarles algo, que así, si tan bueno, realmente este se dedicaba a ladrón y es todo estampa, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Creo que es en Ciudadano Kane, ¿no? ¿Se acuerdan de Ciudadano Kane, la película de Orson Welles? Pues ese, la vida de un magnate que no dice que, él dice que se inventó, pero realmente se parece mucho a la de un magnate. Y que su campaña electoral que iba a arrasar fracasa porque el otro saca a la luz que tiene una novia estando casado. ¿Te acuerdas? Lo saca a la luz y lo hunde. Yo creo que cambia totalmente el conjunto metiendo en el campo de fuerza un elemento. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Dice, experimentos de Wolfmer, dice, se presenta en la experiencia, dice, las operaciones se presentan en todas las teorías, presentan leyes que rigen la configuración de las totalidades. De la proximidad de estímulos cercanos aparecen agrupados. Semejanzas, se ven agrupados estímulos similares. Eso es verdad. Que tienen aparecen agrupados estímulos que tengan la misma dirección. Y las figuras cerradas tienden a verse unitariamente, ¿no? ¿Cuál es la clave? Que las percepciones, recuerda que en esta parte de la gestal es una teoría de la percepción, no organizarse en las formas más simples, regulares y simétricas. Es decir, que a la hora de percibir, pues es que hay una serie de leyes que guían nuestra percepción. Y entonces, estímulos singulares se tienden a ver más cercanos, ¿no? Y agrupados, ¿no? Y el, muchas veces estos elementos encuentre la disonante al principio están todos, ¿no? Que tenemos ahora por hecho que es todo uno, no, espera, que hay una que es distinta, ¿eh? ¿Vale? O por ejemplo láminas que hay, ¿no? Que según cómo lo mires es una cosa u otra, la integración de, ¿no? De información que ves a alguien que te quiere o a alguien que está cabreado, muchas veces, ¿no? ¿Vale? Está refiriéndose a esto, ¿eh? ¿Qué es esto de figura y fondo? Figura y fondo, a la hora de la percepción, dice que, por ejemplo, se utiliza mucho en psicoterapia. En psicoterapia tú tienes un tema que te está, que estás teniendo que resolver, que tienes que, una vez que lo resuelves, vuelve al fondo, donde hay otra información que va de manera automática y otro elemento pasa a ser figura, que es la que tienes durante la. Entonces, el tema de figura ocupa el primer plano y atrae de inmediato la atención de forma definitiva. Y fondo, sin forma, la rodea a la figura. Dice, confirma que la percepción se da desde el principio organizada. Dice, no es aprendida resultante de la estructura innata de este nervioso central. ¿Vale? Es decir, hay un montón de información, pero a nosotros algo se nos destaca, ¿no? Y es decir, yo puedo ver un grupo de gente en la no sé cómo decirlo, en la Plaza del Castillo o en el Paseo Sarasate un sábado, y a mí se me puede destacar, oye, ¿cuánto trabajo hay aquí, no? Y a otros se me puede destacar, oye, pues la verdad es que han dejado los árboles muy bonitos. Y estamos viendo lo mismo. A eso se refiere. Fondo es todo el conjunto, figura cuál estoy percibiendo más, ¿no? Si yo me levanto a las 6 y desayuno a las 6:30 y y hasta las 4 no he comido nada y paso delante de una calle que está llena de tiendas, me da la impresión de que mi figura sería la tienda de alimentación y el fondo sería el resto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, la investigación en percepción de la gestal interesa hoy. Se ha pensado que la gestal estudia solo la percepción, pero buscaba estudiar toda la psicología. Dice, aportaciones a otros campos de la psicología, ¿vale? Entonces, espera que lo dé aquí. ¿Qué es este de Kohler? Bueno, ¿se acordáis que decíamos que la ley del efecto, una de las críticas que se le hacía a Thorndike y también que se les hace a los conductistas radicales, es que han estudiado con animales y además animales situados en... situaciones muy especiales, que solo permite un pensamiento por ensayo y error. Le meten en un laberinto y entonces solo pueden actuar con ese error porque no lo ven. Entonces dice, bueno, pues este hombre dice, vamos a ver el animal más cercano al hombre, el chimpancé, vamos a colocarlo en un medio distinto. Él puede ver todo el campo, no con el laberinto, que no lo es. Y entonces, ¿qué sucede? Entonces, dice, la forma de actuar es otra y podemos pensar que pues, hay otra forma de pensar. Y lejos de probar hasta que encuentro la solución, hay veces que veo la situación y encuentro la solución a la primera. Sin haber tenido que hacer ensayo y error. O sea que lo que viene a decir es que este pensamiento, esta manera de plantear el aprendizaje, de ir creando hábitos, ir comprobando, pues voy probando y lo repito, es porque le ha metido al animal en una situación que está ciego, solo ve pasillos pero no ve el conjunto. Pero que si puede ver el conjunto, él habla de la palabra insight, significa que realmente puede encontrar la solución. Entonces dice, alternativa radical a estudio de las cajas de Thorndike, dice, situaciones artificiales no relacionadas con su entorno habitual y habilidades. Dice, ahí los gatos no podían mostrar su inteligencia. Entonces dice, bueno, pues vamos a llevarles a un entorno familiar y que pueda verlo en su totalidad. Y además, con objetos familiares para él, no una palanquita que no utiliza en su vida, sino cosas que Google la podía manipular. Entonces dice que el mono, viendo la situación, encontraba la solución. Dice, tareas de baja dificultad donde poder desplegar comportamientos inteligentes con tres balas para coger el plátano. Estaban con la solución del problema y les valía para el futuro. ¿Vale? Dice, se adquiría de forma repentina de una vez lo que va a llamar insight. O sea, me doy cuenta de la solución a la pregunta de una vez. No estoy a base de probar. Quedan repentino, ¿no? Y lo que viene a decir es que el animal había comprendido la situación y había encontrado la solución. En cambio, en las laboratorios, o sea, en los laberintos, como tú no ves nada, pruebas, a ver si por aquí, al final vas aprendiendo de manera automática la solución. En cambio, en el insight, viendo la situación, por aquí, ahí está. Es decir, que si el animal pudiera ver desde arriba el laberinto, podría mirar y decir, ah, ahí está la solución. Pero como lo ve desde dentro, no ve, tiene que ir probando porque no ve cómo es todo el laberinto. Insight, llevado a la psicoterapia humanista, se refiere hasta qué punto yo me doy cuenta de mis limitaciones. Insight. Hasta qué punto yo me doy cuenta de mis... por ejemplo, yo me doy cuenta, no de mis limitaciones, sino, por ejemplo, imaginaros que yo tengo una muy baja autoestima y no me doy cuenta. Llega un momento y me digo, espera, así, está bajo. ¿Vale? Dice que critican su metodología, dice, bueno, le da menos peso en relación a los argumentos que presentaba. Otro de los experimentos importantes es, oiga, se aprende a responder a en relación a un estímulos o relación entre estímulos. Es decir, yo aprendo a responder al estímulo 1, 2, 3, 4, 5, al que ocupa el número, o sea, al número 5 porque tiene, o aprendo a responder al que sea de mayor intensidad. ¿Se me explico? O sea, por ejemplo, me presentan 5 estímulos y he aprendido a responder a este. Y ahora me presentan otros 5, pero tengo estos 3 y 2 más. Y van en intensidad. ¿Qué respondo? ¿Siempre a este o respondo al más intenso? Tendré que responder al más intenso. ¿Entendéis? Es decir, si las gallinas habían aprendido a picotear ante estímulos concretos, o ante relaciones entre estímulos, y de qué es lo que aprendes ante la relación entre estímulos. Se llama teoría de relación donde los estímulos se perciben como partes de su totalidad. Más amplias. ¿Vale? Sí. Pues fijaros, exige en términos de totalidad y en términos que esa totalidad está influyendo en cómo percibimos el conjunto. ¿Eh? La perspectiva evolutiva de Kostka dice, aprendizaje del desde la perspectiva evolucionista. Dice lo que aprende a lo largo de la evolución. Lo que es ser humano. Entonces habla de esferas, motora, sensorial, sensomotriz y, por otro lado, más de pensamiento. Motora dice, perfeccionamos, o sea, está hablando de cómo se va desarrollando el aprendizaje. Y de perspectiva motora dice, perfecciona movimientos innatos y aprendizaje de movimientos nuevos. Es decir, el niño tiene, lo veremos en Piaget, lo que acabo de hacer yo ahora. Llevarse algo a la boca, en mi caso llevo 3 horas hablando y con la mascarilla bebo agua, ¿no? Tengo sed. Luego probablemente vaya llevándome otra cosa a la boca y luego vaya haciéndolo más complejo, ¿no? Sensorial. Va cada vez entendiendo mejor cómo es el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando veis a Piaget, veréis que hay una fase donde el niño no se da cuenta de que si está ratón, ¿no? Esto lo coloco detrás del ordenador, sigue estando ahí. Posteriormente va aprendiendo que está ahí, ¿no? Y también va aprendiendo cómo se organiza el mundo, ¿no? Por otro lado, esferas sensomotriz, adaptar los movimientos a las percepciones. Es decir, por ejemplo, pues yo puedo adaptar, que aprender a coger esto y llevármelo a la boca y además quitar el tapón. O sea, he percibido cómo es la botella y la manejo. Que la adquisición motriz incluye un componente sensorial y viceversa. Y es una adquisición más la sensomotriz, ¿no? O sea, está diciendo cómo es el desarrollo del aprendizaje en los grupos, ¿no? Claro, pero esto como enlaza con la Gestalt, ahora veremos, ¿no? Otro, el aprendizaje por imitación o aprendizaje vicario, que lo vais a ver en varias asignaturas, se refiere que yo aprendo a hacer algo porque veo que otra persona lo hace. Aprendizaje vicario. Y luego en la esfera ideatoria dice, ámbito entre situación y acción, que aparece sobre todo ante situaciones nuevas, interviene el pensamiento, ¿no? El ejemplo de no coger golosinas, no las coge al recordar, no veo hacerlo. Con el desarrollo coge más fuerza el pensamiento, más numerosos e importantes los elementos de pensamiento entre acción y reacción. ¿Vale? Es decir, ya no es mecánico. O sea, primero aprendo a hacer algo, segundo voy entendiendo cómo es el mundo, tercero lo que viendo cómo es el mundo y mis acciones las combino para ajustarlas a cómo es el mundo. Y cuarto, ya meto el pensamiento por medio. Es decir, puedo imaginarme cosas, puedo planificar, ya va siendo más complejo. Ya no es una cosa meramente mecánica. Entonces, dice, son cómo se va desarrollando el pensamiento, va diciendo, ¿eh? Kostka, a lo largo de la evolución, realmente se va haciendo más complejo. Para meter el pensamiento ya no tengo que mecánicamente probar todo, sino que decido qué hacer, planifico. El ejemplo que dice, no coger golosinas, dice, no las coge al recordar que no debe hacerlo. Que cuando el desarrollo coge más fuerza el pensamiento, más numerosos e importantes los elementos entre acción y reacción. ¿Vale? Clave el aprendizaje del habla, dice, presenta etapas de adquisición deteniéndose en fase de denominación, poner nombre a las cosas. Y las cosas se perciben como estructuras o gestalten. Para poner nombre a las cosas, clave y muchísima utilidad para poder razonar, para podernos comunicar, ¿no? O sea que está diciendo cómo es a nivel evolutivo, o sea, cómo es el desarrollo intelectual del niño y además de la especie a nivel evolutivo, qué pasos se han dado, ¿no? Y por otro lado dice que las cosas se como que gestalten, y dice los nombres son propiedades que forman parte de las cosas mismas, no atributos que se añaden a las cosas, ¿eh? Es decir, nosotros percibimos una totalidad donde está incluido el nombre, ¿eh? ¿Vale? Es decir, no es que digas, bueno, pues esto, y aparte etiqueta botella, no. En conjunto de todo está también la palabra botella. Y, o sea, hemos dicho, primero aprende a meter los motores, luego va aprendiendo cómo es el mundo, luego lo motor lo combina para ajustarlo al mundo, luego mete el pensamiento, luego un avance más es tener el lenguaje y poder utilizar el lenguaje. Porque, por ejemplo, yo en lugar de puedo decirle a alguien, oye, ¿te importa recogerme a las 8? Que estoy dando una información que es crucial y que se va a convertir en conducta. Si no tengo ese lenguaje, tengo que acercarme, tengo que estar ahí a las 8, tengo que, ¿no?, para que me lleven, ¿no? Y por otro lado, dentro del desarrollo, clave también que yo puedo inventar palabras. Y dice, esas nuevas palabras le permiten resolver problemas futuros. O sea, que realmente es toda una psicología del desarrollo. Fijaros que vamos a ver a este autor, Kafka, que vamos a ver a Piaget, pero sobre todo eso, que va colocando un nivel más alto del lenguaje y va colocando un nivel más alto el poder combinar elementos, ¿vale? Werther me dice, estudio el pensamiento creador o productivo, es el pensamiento en términos de totalidades, ¿eh? ¿Vale? Y para él tiene un carácter creador frente a simplemente reproducir. Es decir, cuando hemos hablado de extracionismo decíamos, yo tengo una idea compleja que es suma de elementos simples. Por ejemplo, mi idea de botella, tapón, botella, etiqueta, agua. Es suma de elementos. Y dice, dice, estudia el pensamiento en especial el productivo creador capaz de afrontar situaciones nuevas frente al reproductivo mecánico. Dice, critica teorías lógicas y asociativas del pensamiento, no permiten encontrar soluciones nuevas para problemas cotidianos y trabajar con materiales novedosos. ¿Vale? ¿Y qué quiere decir todo esto? Si yo percibo la situación en su conjunto, puedo encontrar, por ahí está la solución, un poco lo que le pasaba al chimpancé. Es decir, al verlo en conjunto, por ahí está la solución. Si yo percibo la situación en un conjunto, en su conjunto, no como elementos separados, puedo crear la solución. A eso se refiere, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Encuentra la prueba de que un pensamiento lleva a cabo en totalidades y que de manera productiva, que puede encontrar la solución. A eso se refiere. O sea que es creador productivo y en términos de totalidades. Y dice, hasta tal punto se ve que el pensamiento es en conjunto, que dice, jolín, es que un juego que es muy repetitivo se aburre. Entonces, lo que hace es meter reglas nuevas para que en la misma situación, haces un pequeño cambio, se haga mucho más atractivo. O sea, por un lado, estoy percibiendo el juego en conjunto, haciendo un pequeño cambio, se me hace mucho más atractivo. A eso se refiere, ¿no? ¿Vale? Entonces, frente a un planteamiento de cuántas ideas tengo, cómo se combinan, algo muy mecánico, pues me dice, no, el pensamiento es... Fijaros que hemos visto autores que han dicho que no hay libertad, que no hay intencionalidad, que no hay creatividad. Y Wolfram está diciendo primero, el pensamiento es creativo. O sea, si te ocurren soluciones, además tú percibes la totalidad, a partir de ahí se te ocurren soluciones. ¿Verdad? Dice, hay pensamientos que se mantienen a pesar de la presencia de factores en su contra. Factores y operaciones de pensamiento se adecuan a la estructura de la situación, ¿no? Y las operaciones de pensamiento se refieren a las características globales de la situación, no a sus partes. En el pensamiento productivo intervienen operaciones del pensamiento tradicional. También se desarrolla de forma coherente. Es decir, y todo esto lo que está queriendo decir frente a, como si fuera un hábito muy mecánico, no, tenemos una capacidad muy rica de analizar la situación y encontrar soluciones, ¿no? Eso se refiere. Pero es todo viendo el conjunto. Por eso el ejemplo del juego decía, joder, el juego se me hace muy repetitivo, le hago un pequeño cambio y cambio toda la estructura del juego, ¿no? A eso se refiere. ¿Vale? Entonces dice, en este hay elementos del pensamiento tradicional que hace de manera coherente. Vale. Bueno. ¿Qué es esto de la teoría de campo de Lewin? Yo creo que viene bien para llevarlo a otras áreas, ¿no? O sea, la Gestalt al principio era una teoría de la percepción, ¿no? Y la importancia de los elementos globales, de la percepción global, ¿no? Y se lo llevan también a otros campos, ¿no? A la motivación, a la personalidad, a la psicología social, a la economía, a la memoria, tanto nada, ¿verdad? Dunker dice, presenta el movimiento inducido sobre solución de problemas, Angen, la psicología del arte. Y a Lewin se identifica con la teoría del campo. Entonces es muy interesante porque con un planteamiento situacionista o de un planteamiento de un conductista es ante una situación he aprendido a dar una conducta. Ante otra situación he aprendido a dar otra. Y lo que viene a decir este autor que eso no es así y que a la hora de entender cómo actúa una persona, por qué actúa, qué conducta va a dar, hay que tener en cuenta todos los elementos que hay en ese momento. Ahora son las 8:15, ¿no? Imaginaros que llevaréis desde la 1 sin comer. Pues ahora mismo lo que tendrías ganas de hacer es cenar, ¿no? Y habrá otros elementos muy interesantes, pero está ahí, ¿no? Entonces dice, ahora imaginaros que supierais que de esta lección suelen preguntar mucho. Pues estaríais, ¿no? Y la situación habría que ver si sería un elemento que estaría influyendo en el conjunto. Entonces, tenía una teoría que se hiciese cargo del campo psicológico total del individuo en un momento, lo llama espacio vital. Es decir, a este campo psicológico lo llamaba espacio vital, dos partes, componentes de personas y cómo percibe el entorno y la conducta en función de ambos, interdependencia. Vale, entonces el... relación entre persona y medio en permanente cambio, dice, equilibrio entre ellas precario. La ruptura de equilibrio produce tensión y da origen a conducta dirigida a restaurarlo, ¿no? Es decir, si yo ahora estuviéramos todos sin comer desde la 1 y, pues que yo se vería gusto, pero un hambre, entonces lo que esperamos un momentito a la máquina de al bar por un bocadillo o algo, nos lo comemos y seguimos todos concentrados. Habría otra vez equilibrio y seguiríamos con la clase. Imaginaros que yo tengo una dificultad en otro área, la resuelvo y luego me sigo concentrando otra vez. Entonces dice, la ruptura del equilibrio produce tensión y da origen a conducta dirigida a restaurarlo, ¿no? Es decir, yo puedo tener en este momento preocupaciones y en ese lo intento arreglar, ya funciona este. Objetos del entorno que producen tensión, valencia positiva a los que frustra la tensión, valencia negativa, se evita. ¿Vale? Eso se ve mucho, por ejemplo, en los grupos, con la gente que es más resolutiva es más atractiva. La gente que es más, es que se queja mucho, ¿no? ¿Verdad? O, por ejemplo, los que dices, bueno, es que por fin, viernes tal, es que hoy os quería comentar tal, no, por Dios. O, mira, estamos intentando encontrar una solución, trata para que estamos encontrando para este problema que tenemos en conjunto en cómo organizar la producción. Y hago un tío, sí, pero. Bueno, entonces, ¿sabes? Al revés, propongo esto y si no lo otro, va bien, ¿no? Entiende que la tarea genera tensión, dice, el terminarla o no, cesa la tensión. Si no cesa, el sujeto la recuerda mejor al mantener la tensión. Lewin, en campo de fuerzas hay tendencias opuestas que crean situaciones de conflicto, en especial cuando se oponen valencias de intensidad parecida. O sea, fijaros que es como lo de la física, pero ahora está llevado al campo referido a las relaciones entre las personas. Suelen decirse que cuando hay dos líderes en un grupo, dos gallos en un corral, uno de los dos, ¿eh? ¿Vale? Entonces, fijaros que estamos hablando del conjunto, pero en el conjunto es en el grupo de personas y qué sucede, ¿no? De tres formas típicas en esta oposición, o tres tipos de conflictos, elegir dos objetos de valencia positiva, dos bienes. Sí, cojo esto me va a venir, cojo esto también. ¿Dónde quieres ir de vacaciones? Aquí viene, aquí también. ¿No? ¿Qué quieres estudiar? Pues esto y todo, otro, tengo duda, ¿no? Elegir entre dos males. Es que yo no haría eso porque, pero como alguien lo haga, si lo hago me lo voy a pasar mal. Y si no lo hago me voy a quedar con mal recuerdo por no haber hecho. Y hay objetos que tienen valencia positiva y negativa a la vez. Es decir, sé que voy a decir las cosas claramente, aunque luego me va a quedar mal. Voy a romper con esta relación, aunque luego me va a quedar mal. Pues todo eso crea conflicto, ¿eh? ¿Vale? Entonces, todo eso se ve mucho en el grupo social y se ve, por ejemplo, si interés en el liderazgo, el autocrático, el democrático, el SFR. El SFR es un poco que la gente pueda dejarle hacer, el autocrático es el... Y democrático es el que tiende a preguntar mucho lo que pensaba. Ve superioridad de democracia y estudia, pues, por ejemplo, la convivencia, ¿no? Entre blancos y negros, etcétera, a favor de integración. O sea que realmente veis esta idea de la percepción del conjunto lo está llevando a el conjunto de personas. Y, por ejemplo, en la sociología, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la psicología social, ¿no? Entonces, el tema de... Fijaros el tema de... hay conflictos, joder. O hay líderes que... Fijaros, Zelensky hasta hace poco estaba visto como, bueno, un actor, ¿no? Ahora se le está viendo... Él maneja muy bien esto, la imagen, ¿no? Se le está viendo como un... ¿no? Como alguien que... está siendo resolutivo, está siendo un líder útil. No sé, la verdad es que no he podido ver qué ha hecho hoy en el Parlamento porque estaba aquí. Pero pues no tengo ganas de verlo, ¿no? A ver qué ha dicho, ¿no? ¿Me explico? Entonces todo esto es un líder probablemente que para este momento está viniendo muy bien, está dando seguridad, está manteniendo el ánimo del país, ¿no? ¿Eh? Pero en otras épocas igual sería mejor. Y él sabe actuar mucho más sobre cada uno que, ¿no? A eso se refiere, ¿eh? O, por ejemplo, el tema de la convivencia entre blancos y negros, pero pues habrá que ver como un campo de fuerzas, ¿no? Cuáles son más cercanos, cuáles no, o qué problemas pueda haber, ¿no? Y ha hecho un copia y pega de otros discursos, pero con la historia de España. Ah, vale, vale. Ah, muy bien. Ah, pues me alegro. Nunca habrá que ver si ha dado caña o no, o si les ha pedido más apoyo, ¿no? Que hay cierta crítica sobre el espacio aéreo, ¿no? Sobre si Europa hubiera cerrado el espacio aéreo, habría habido muchos menos muertos, ¿no? Una crítica que hay. Bueno, tuve influencia en todo el mundo, a partir de los años 31 de declive, pero... Recordar, si veis psicoterapia humanista, a partir de los años 80, la escuela de la Gestalt, como está Rollo, etcétera, pero ahí sobre todo es clave cómo la persona ve la situación, se valora poco, etcétera, ¿eh? Se exige mucho. Y dice, su interés en experiencia consciente ha ayudado a que se mantenga como tema de la psicología. He tenido mucha influencia en neoconductismo y psicología cognitiva, que lo vamos a ver en temas posteriores. Cuando habla de neoconductismo se refiere a lejos del conductismo radical, donde solo entra la conducta otros. ¿Vale? Y en psicología cognitiva lo veremos también todo el tema de la psicología que estudia el procesamiento de la información. Y donde veremos, por ejemplo, el cerebro como un ordenador, etcétera. Todo eso lo vamos a ver. ¿Vale? O sea que recordar en la idea de hacer psicología científica, en el conductismo radical, dicen, bueno, lo único que es medible es la conducta. Pero posteriormente se va a avanzar con un método científico a estudiar el pensamiento. Tenemos Holman, Hull, o sea, Hull y Tolman, no Holman, Hull y Tolman. Veremos, por ejemplo, y veremos también, sobre todo Tolman en este caso, parecido a lo que puede decir la Gestalt, o luego otro tema ya más en concreto de la psicología cognitiva a partir de lo que se puede estudiar con el otro. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues paramos aquí, ¿eh? Vale. Gracias, ¿eh? Vamos a parar la grabación y vamos a... Entonces, próximo día...